Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito del mes de terror, el Spooky Season, el mes de miedo, estimado Jefferson. ¿Cómo estás?
El mes de la brujería y la santería y de toda esa clase de cosas que dan miedo, brother, que hacen buf.
Exactamente, sí, este mes Jeff tiene que estar preparado porque es puro terror, puras películas de terror nada más.
Vamos a ver. Vamos a hablar, como como todos los Halloweens anteriores, como todos los octubres anteriores, hemos hablado de puro terror. Queríamos, para el próximo año, hablamos de cervezas.
De cervezas.
Claro, porque también recuerda que se celebra el Oktoberfest, a mi tradición alemana.
Ah, verdad, porque tú,
claro,
eres alemán.
Porque yo soy alemán, exactamente.
¿Verdad? Exactamente.
Tenemos, sabes, que hablar de cervezas, bueno, y de películas de cervezas.
Jeff, y hablando de cervezas, ¿tú de qué estás disfrazado en esta primera edición
yo,
del
bueno,
mes de
el
terror?
Día de hoy, obviamente, quise ser mi cosplayer de Dahmer.
Ajá.
Es lo más parecido que he podido hacerlo hasta ahora.
Más peinado,
más peinado.
Más,
sí,
a peinarte.
Que, no, porque recuerda que él tampoco estaba tan peinado. Largo. Porque realmente acá también quería ser uno de los... De los protagonistas de Zone of Freedom, que es justamente un huevón que compra
sí,
y todo eso.
Sí,
bueno,
sí.
Soy el cosplayer de él.
Ahí está, me gusta.
Sí,
buen disfraz.
¿Qué más miedo que algo absolutamente real y que está pasando ahora en este mismo momento?
Me gusta tu disfraz, estimado Jefferson. Buen disfraz, buen disfraz. Yo estoy disfrazado de Batman.
De Cuco, el Batman arequipeño. Nunca he visto esos grafitis en la calle.
No.
Hay unos grafitis que es el logo de Batman y adentro dice Cuco. ¿En serio no lo has visto, marico?
No, no, eso es...
Ahí está tajeada toda Arequipa.
¿Pero por dónde?
Poní con todos lados, weón. En el centro, por Sachaca, por Paucarpata, los he visto.
No,
y literalmente es el logo de Batman mal hecho, pero adentro dice Cuco.
No, no he visto eso.
¿No lo has visto? Pero a ver, te hace falta patear más la calle.
Pero no soy yo, yo soy Batman ahora mismo. Y pueden ver mi disfraz, nuestros outfits.
Exactamente.
A través de YouTube, Jeff, que nos pueden seguir en nuestra cuenta de YouTube.
En nuestra cuenta de YouTube, obviamente nos siguen como Pseudocinéfilos. Allí nos pueden encontrar, ya que, bueno, también tenemos transmisiones en vivo para la gente que no lo sepa.
Los ya días viernes.
Este es nuestro episodio 98, ¿no, Jesus? Nuestro episodio 98. Nos faltan exactamente
cuatro
personas para llegar a los 200. Obviamente yo quiero llegar antes del 99, así que voy a hacer todo lo posible para llegar a
porque
los
no
200 antes de los 99.
Más videos que suscriptores.
Exacto. Sí, no
podemos llegar a eso.
Exacto, no nos vamos a dejar. Obviamente también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, que es @pseudo-cinéfilos, en nuestra cuenta de TikTok, que esto consigue como pseudo-cinéfilos, en nuestra cuenta de Twitch, donde también damos todas las noticias en vivo, al igual que en nuestra cuenta de Facebook, que nos consiguen como pseudo-cinéfilos, ¿verdad que sí, Jesus?
Estimadamente, yes, exactamente eso, Jeff. Y también recuerden que en todas las plataformas audibles nos encuentran y nos pueden puntuar con 5 estrellitas en Spotify.
En Spotify.
Recuerden, 5 estrellitas es muy
que no enriquecen ni empobrecen
no
a absolutamente nadie, Jesus.
Jeff, ¿cómo te siguen?
A mí me siguen en redes sociales como @medicenjeff en casi todas. Y si no estoy como @medicenjeff, estoy como @medicenjeff1. Así que ya ustedes verán si me consiguen o no.
O si no.
Exacto. Y a ti, Jesus, ¿a ti cómo te consiguen?
A mí me siguen en redes sociales como @nosoyjesus y @sisoyjesus en Twitter.
¿Qué? Ese sí debería ser tu cosplay, hermano. Tu disfraz de Halloween debería ser alusión a tu nombre. Como un Jesús
como
negro.
Como Jesús Christ.
Ajá, como Jesús negro.
Puede ser. Tendría que dejarme la barba, dejarme el pelo largo. Por
no, pero por lo menos ya creo que ahorita no alcanzas para tener el pelo tan largo, pues
no.
Puedo usar una peluca.
Puede ser.
Ajá, ahí está. Ideas te dejo.
Buenas ideas.
Para que después tú convirtiendo el agua en vino. Porque ya sé que el año pasado fuiste monja, entonces
sí, el año pasado
complementarlo este año con ser...
Jesucristo.
Con Jesucristo sería increíble.
¿Por qué no, estimado Jaffel? Porque es buena idea.
Para que veas.
Bueno, Jeff, ¿qué vamos a hablar ahora en nuestra primera edición del mes de terror?
En nuestro episodio del primer episodio del terror, Jesus. El día de hoy vamos a hablar de una película que para Latinoamérica se estrenó justamente el 27 de julio, si no me equivoco, que es una película muy hablada. Porque la gente estaba, bueno, yo por lo menos sí la hablé mucho y la recomendé bastante sin verla todavía. Que después de verla dije, ah, sí, estuvo buena la recomendación. Sí me gustó mi propia recomendación. No me pareció un terror tan terrorífico, pero Ajá. Me pareció un buen terror.
¿Te gustó?
Me gustó. Sí, me pareció una buena peli de terror. Y el día de hoy estamos hablando de Talk to Me.
De Háblame Chao.
De Háblame Claro. Sí, Háblame Claro. Háblame Claro. Háblame mamá, claro huevo. Así.
Huevo.
Que la que. Así que la que, háblame claro. Se va a llamar ese episodio. Que la que, háblame claro.
Película hecha por un par de youtubers, Jeff.
Exactamente.
Un par de hermanos youtubers del canal Raka Raka. Que todo el mundo habló de esa película cuando salió y nosotros nos esperamos hablar de esa película justo para el episodio de terror.
Efectivamente, dijimos, efectivamente.
Si los youtubers han hecho una película de terror, ¿por qué nosotros no?
Que una de las cosas que me pareció más interesantes de esta película es que, por ejemplo, ellos en su canal de YouTube ya hacían mucho contenido de terror. Y es una de las cosas divertidas también. Tenían como varias películas, como varios cortos y cosas así bastante chéveres.
Entonces, mira qué chévere, qué chévere. Sí, sí, lo estoy mirando ahorita.
Ah, bueno, yo
sí, tiene bastantes cositas.
Yo sí los había stalkeado antes y sí me parecía bastante divertido justamente todo lo que hacían.
Mira, eso está interesante. Qué
sí,
chévere.
Sí, obviamente ellos, o sea, llegó un productor y dijo, muchachos, me gusta justamente su contenido. ¿Qué podemos hacer? Llegó a 24 luego de eso y dijo, muchachos, miren, yo les voy a poner una plática a ustedes aquí encima de la mesa. Ustedes muéstrenme un guión chévere. Y esta plata va a ser de ustedes para que hagan posible realidad eso. Y ellos justamente hicieron ese guión chévere y los resultados todo...
intercambiaron
palabras y se hizo realidad, compañeros. Se hizo realidad justamente este...
Y lo más raro, Jeff, es que esta película es de dos australianos. O sea, no Ajá. es una película de americana Young de Hollywood, sino de Australia... cuando se estrenó, no me acuerdo en qué festival, A24 la compró y se hizo mundialmente famosa. Creo que sin A24 no hubiese podido
llegar a tanto público. Tanta gente. Sí, la verdad. Porque, bueno, fue grabado justamente también en Australia. Sé que sus actores no son personajes tan conocidos en la farándula australiana ni siquiera. Entonces sí utilizaron a varios jóvenes que están como comenzando a surgir en la actuación. Entonces es una de las cosas que me pareció chévere.
Vamos con la ficha técnica antes de contar un poco
acerca
de la historia también. La película, como dijimos, está escrita y dirigida por Danny y Michael Philippou, dos youtubers australianos. Está producida por Samantha Jenkins y Christina Seyton. Protagonizada por Sophie Wilde, Alexander Jensen, Joy Bird, Otis Yandi, Miranda Otto, Zoe Terakis, Chris Alosio, Marcus Johnson y Alexandria Stephenson. Ajá. La cinematografía está hecha por Aaron Maglinsky. ¿Qué te pareció, Jeff?
Me gustó muchísimo. La verdad, me gustó mucho la cinematografía. Es una película que no es tan oscura, sino que tiene sus aspectos oscuros donde deben ser, pero los movimientos de cámara me parecieron increíbles.
A mí, ¿sabes qué me gusta? Lo que más me gusta de esta película, que se me di cuenta, fue que la protagonista siempre destaca por donde está porque siempre usa ropa amarilla.
Ajá.
Entonces, por ejemplo...
O ropa blanca, porque el último
usaba amarillo o blanco. Ajá. Entonces, de poco a poco, la mujer... hay una escena donde está en su casa con su viejo, cuando ya está con el bicho metido. Está medio loca. Y su chompita amarilla resalta sobre el fondo celeste. Ajá. Y queda de puta madre.
Sí,
creo
sí.
que, o sea, si no me equivoco, creo que poco a poco empieza a perder lo amarillo para, como dices, dejarse en el blanco final del,
ajá,
del
en
final
el, de en el blanco mugroso, aparte.
Claro.
Porque al final termina con cortes, toda llena de mugre, de sangre y todo eso. Y sí me pareció bastante,
eso sí,
bastante
ojo, interesante. ¿Verdad? Hablando de eso, vamos a hablar con completos spoilers.
Exactamente. Así que si ustedes no los han visto, podemos recomendarla porque se encuentra.
Todavía se encuentra en algunos cines.
En algunos cines y en Flixway.
En Flixway. Y se va a estrenar en Blu-ray este 3 de octubre.
A
este
ver,
3 de octubre, justamente, así que ya la pueden ver.
Mañana, o sea, ustedes están viendo esto y ya justamente ya pueden verla en Blu-ray.
Exactamente. Bueno, esta productora fue comprada en el Festival de Venecia del 2022 por bastantes distribuidoras internacionales. Y todas esas son Screen Australia, South Australian Film Corporation, Adelaide Film Festival, Adelaide Film Festival Investment Fund, Headgear Films, Metro Technology y Castways Films. Y las distribuida por Maslow Entertainment, Umbrella Entertainment, Ahai Films y A24, obviamente. Uh-huh. Por la que conocimos. Tiene una duración de apenas 95 minutos.
Que no
está bien. Está bien condensada la historia.
Está totalmente. A mí me pareció. La duración me pareció perfecta. No me pareció larga ni tediosa. Ni tampoco me pareció corta y que le faltaban cosas. Me pareció que entró y cerró bien.
Sí, sí. Tuvo un presupuesto de $4.5 millones. y una recaudación de 72.6, una de las mejores ganancias que ha tenido 24, creo.
Sí, sí, porque aparte es una película que se podría, para la industria, se puede decir que es de bajo presupuesto, güey.
Claro.
Es una película de bastante bajo presupuesto.
Hizo bastante plata en los cines de Estados Unidos. Y eso que compitió con varias películas blockbuster a finales de agosto.
Exactamente.
Compitió con varias películas y nada mal para ser una película de terror de bajo presupuesto, ¿eh?
Exacto. Y aparte, de bajo presupuesto con actores cero reconocidos a nivel internacional. Entonces, eso es lo que le hace toda una apuesta mucho más interesante. Esta gente sí se la lució por su guión. Creo que obviamente también se jaló a sus suscriptores de YouTube y todo. También, para que puedan verla y todo. Pero sí es una buena peli. O sea, por ejemplo, a mí me pareció una buena peli de terror. No me pareció la mejor peli de terror, pero me pareció buena peli de terror.
Sí, sí. Bueno, Jeff, esa película fue tan popular y tan hablada en el Festival de Cannes del año pasado, que para cuando se estrenó en el Festival de Sundance de este año, que es en marzo, creo que el Festival de Sundance, hubo una guerra para quién la distribuía en Estados Unidos entre Universal Pictures y A24, y le ganó A24
la licitación para la distribución.
Exactamente. Mientras tanto, Maslow, Umbrella Entertainment y Aji Films la distribuyeron en Australia y Nueva Zelanda. La película también tuvo una premiere en el Festival Internacional de Berlín y en el Festival de Fantasía Internacional de Canadá.
Es que sí parece una película de festival.
¿Sí? ¿Tú la ves como película de festival?
Yo la veo como película de festival.
¿Por qué, Jeff?
Porque sí siento que su cinematografía no es lo típico de películas de terror. Aparte, también tiene una dirección de arte, que esto es lo que yo debo reconocer también, muy buena. Maquillaje, efectos visuales, brutalísimos, que de verdad van a la par con su dirección de fotografía, que las dos funcionan de una manera muy, muy, muy chévere, la verdad.
Sí, por ejemplo, esta película tuvo un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, y en IMDb tuvo un 7.2 sobre 10. O sea, bien la película.
Está bien,
¿eh?
Claro. Sí, y de verdad sí me parece una película de festival. No, así que cine de culto.
No creo.
Pero sí me parece una buena peli. Como te dije, de verdad, fanático a morir de su dirección de arte, de su maquillaje, que de verdad se juntaron muy, muy bien a la par con la cinematografía.
El maquillaje, cuando combinan la escena de los muertos y la escena de las personas que en este trance, es de puta madre.
Claro.
Es choqueante también ver a las personas con los ojos completamente negros.
Sí, bueno. Sí, es que, o sea, esa transición que tienes entre una respiración a 60 segundos para que no se te meta el chamuco, sí es brutal. sí es brutal.
Jeff, bueno, cuenta más o menos de qué trata para las personas que no la han visto.
A ver, para las personas que no la han visto y obviamente no quieren verla o quieren primero conocer de qué trata esta película, como yo a veces con las películas me gusta spoilearme antes de ver una película.
¿Por qué te haces daño?
No sé, porque me gusta tener datos generales sobre la película antes
porque
de verla.
Saber si te va a asustar o no.
No sé, sí necesito saber cosas antes de verla. Pero esta película, por ejemplo, yo la recomendaba antes de verla y ni siquiera había visto nada. O sea, había visto el tráiler y ya. No me spoileé de esta, exacto. Así. No me spoileé de esto porque sabía que no me iban a defraudar mis youtubers favoritos, Filipou. No, realmente sí me pareció una buena peli. Básicamente trata de posesiones demoníacas, para la gente que no lo sepa. Posesiones ni siquiera demoníacas, son posesiones de espíritus. Son posesiones de espíritus que murieron ya, que ya no se encuentran en esta dimensión, por así decirlo. Me gustó muchísimo su guión porque relata más que todo la historia de una mano embalsamada que al fin y al cabo no se sabe de quién es la mano o de qué fue la mano o de dónde se consiguió la mano. Entonces yo siento que de ahí van a sacarle justamente el jugo para hacer secuelas y para hacer precuelas.
Creo que está en plática hacer una secuela.
Sí, mira, acá está justamente sucesión de películas tal To Me 2.
Más hablador que nunca. Háblame 2.
De Sequel, te dice.
Háblame 2.
Háblame claro por 2.
Háblame más claro. Ajá.
Hable más fuerte, que tengo una toalla. Esa es la verdadera. Y es que bueno, realmente en esta película se basa donde unos jóvenes, obviamente universitarios australianos, porque no puedo decir que eran americanos, como siempre los jóvenes haciendo cosas estúpidas, como todos los jóvenes que conocemos y como nosotros que fuimos jóvenes.
Menos mal, yo nunca hice eso.
solamente embarazaste personas.
Te caíste, Jeff.
Y es que, bueno, ellos siendo obviamente unos jóvenes irresponsables, iban a hacer como reuniones en casa de algunos amigos. Es que todo comienza justamente con la posesión de los dos hermanos, al comienzo.
Ajá.
Donde ya a uno se le había metido el diablo. Y después de que se le metió el diablo, su hermano obviamente está tratando de ayudarlo y todo eso, y apuñala, estando en una fiesta, en una reunión, apuñala a su hermano.
Ajá.
Entonces obviamente primero muere el hermano y después él se apuñala también la cara, justamente para matar como el demonio.
Pero no lo mata su hermano.
Pero no lo mata, exacto. En este caso, sí es bastante complicado de explicar, porque bueno, se va a una parte más adelante donde nos cuentan la historia de una muchacha que no me acuerdo su nombre.
Sophie.
Que, bueno, justamente recientemente había muerto su mamá. Uh-huh. Recientemente pasó por el luto de la muerte de su mamá, donde su mamá se suicida.
¿Sabes qué? Esa es la única parte que no me termina de cerrar de la película.
¿Por qué?
Porque empiezan a hablar acerca de... Bueno, la película trata acerca de que con esta mano puedes comunicarte con muertos.
Con muertos. Entonces, con el muerto que esté de turno, no con cualquier muerto, no con el muerto específico.
Es como una ruleta de muertos, ¿no?
Es como cuando antes tú hacías llamadas de bromas y llamabas cualquier número de teléfono.
Sí, así. Exacto. Es como un chat roulette de muertos.
Ah, es un chat roulette, exacto. Chat roulette de los muertos. Ajá.
Bueno, la cosa es que en una de esas que están jugando entre amigos, se le presenta la mamá de la protagonista a uno de los patas, ¿no?
Pero a uno de los patas, porque aparte era un joven todavía mucho menor que ellos. Mucho menor que ellos, porque es el hermano menor de una de las protagonistas, donde sí tenía un vínculo bastante afectuoso con la Sophie. Uh-huh. Porque justamente se querían como hermanos y todo ese tema. Donde justamente ese demonio, porque no hay que de otra forma llamarlo, porque no era ni siquiera el espíritu de la mamá, era justamente un espíritu usando el cuerpo de la mamá para... Era el diablo usando el cuerpo de la mamá para poder justamente manipularle y todo eso. Porque recordemos que ella pasó más de 90 segundos agarrado de la mano. Agarrando la mano.
Esa juega es que yo no entendí, porque te empiezan a decir, empieza a aparecerse la madre ya en cuerpo frente a Sophie, porque Sophie empieza a...
Claro, pero obviamente la madre es descomponiéndose.
Abuso, ¿no? Es un abuso de esta cosa.
De este demonio.
Su mente empieza a deteriorarse. Y la madre, el fantasma de la madre, le empieza a decir como que yo no me maté. Encuentra a mi asesino.
Exacto. Y después, obviamente.
Pero nunca se revela quién fue.
Pero es que por eso. Es el hecho de que su papá en un punto sí le cuenta a Sophie. Le dice, ok, mira, esta carta la dejó tu mamá. Donde ella está diciendo que un día que se sintió bien y al siguiente no se sintió bien y se mató. Entonces, el demonio estaba manipulando a Sophie ahí mismo diciéndole, no, yo no escribí eso, porque era el demonio, marico. Realmente la mamá sí se suicidó. O sea, en eso sí te lo he explicado, porque. Bueno, yo al menos lo entendí de esa manera. Porque después el demonio estaba manipulándola a ella, que ella se va a su cuarto, y el demonio manipulando diciéndole, no, el que está ahí no es tu padre. Y si escuchabas, estabas tocando la puerta. Sí. Pero el papá estaba afuera leyendo otra vez la carta. O sea, eran los otros demonios tocando la puerta para obviamente confundirla más. En eso ella comienza a gritar.
No fue su madre, fue...
Era el demonio. Como le dije, era un demonio usando la cara de su madre. Por eso estaba toda destrozada, por eso estaba ya como descomponiéndose, pues, básicamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí es donde yo vivo el tema de...
Sí, entiendo. Pero, o sea, como que al final, o sea, el misterio queda en que... O sea, no es misterio, simplemente queda como que... No he muerto.
Era manipulación. Es que por eso, o sea, no era ni siquiera no he muerto, sino que la mamá se murió y entonces el demonio sabía que ella estaba vulnerable por eso y se estaba aprovechando por eso. Porque aparte se aprovechó con una de las personas que ella más quería, que era el hermanito de la amiga.
Pero
recordemos que ella fue la que lo buscó en el colegio, ella fue la que hacía vainas por ella.
El demonio que se le presentó a su hermanito, que no es su hermanito, sino el hermano de su mejor amiga.
Ajá.
¿No fue su madre o fue su madre convertida en demonio?
No era su madre. Obviamente no era su madre.
¿Y dónde está su madre? Es que su madre el
por
demonio?
Eso, es que su madre demonio no es... O sea, su madre murió y ya. O sea, el tema era...
Haber un demonio.
Pero es que por eso, el demonio era otro demonio suplantando a su mamá. Pues eso es lo que quiero que me entiendas. Era como que...
Ah, ya.
O sea, era como que el diablo haciéndose pasar por su mamá para poder también llevársela, pues ese es el sentido. Porque sabían que ella estaba vulnerable y usó obviamente al peladito menor de edad para poder jalársela, ¿ves? Sí, porque sabía que ella le tenía mucho aprecio. Pero esa fue la parte de manipulación, pues. O sea, en ese sentido no sé si lo entendiste, manera. Porque el peladito, como te digo, al comienzo comienza a hablar como la mamá. Y ahí es donde ella lo para, porque obviamente necesitaban un tiempo más para que el bicho pudiera metérsele más tiempo, pues, y no le pudiera salir.
Claro.
Por eso fue manipulación por parte de ella, porque ella le tocó hasta la mano y todo. O sea, ella sostenía la mano haciéndose pasar, el demonio ese haciéndose pasar por su mamá a través del cuerpo del carajito. Sí. Entonces, para alargar más el tiempo, para poder permanecer el cuerpo en el demonio.
Sí. ¿Sabes qué, Jeff? Esta película yo la veo como una metáfora al uso de las drogas. Es una
que
metáfora.
Eso te lo iba justamente a comentar luego, pero voy a aprovechar para ya que lo hiciste. Los directores, ajá, esto lo basaron en una historia real. No el tema demoníaco, obviamente, no el tema demoníaco, no es que ellos iban y había una mano que ellos, sino que ellos cuando eran jóvenes y vivían en su barrio, ellos asistieron muchas veces a reuniones donde habían personas drogándose y ellos veían a las personas drogándose y lo que hacían era reírse de ellas y grabarlas y todo eso. Están usando exactamente lo mismo que ellos vivieron para poder recrearlo de esta forma.
Sí, se nota.
Pero, y se notó, marico, se notó de puta madre. Cuando justamente leí lo que ellos habían leído, o sea, en una entrevista ellos dijeron que eso fue una de las cosas más fuertes que nosotros vivimos y quisimos contarlo de esta manera para no ser tan explícitos en caso tal con el tema de las drogas. Claro. Porque ellos vivían en un barrio súper, súper bajo y no sé qué más.
Le faltaba nomás poner la musiquita de esta de... Si te ofrecen droga, tú dices que no. Esos no son tus amigos.
Exactamente, porque aparte recordemos que los muchachos en el momento de, en su trance, en su vaina, ellos no sabían quiénes eran, pero después de eso entran en un éxtasis así durísimo que los bichos quedan súper cansados y quedan así,
y en la película,
lo mejor del
en la
mundo.
Película también hacen, oh,
lo relatan de esa forma.
Locura.
Exacto.
Oh, Dios mío, hermano, es lo mejor que me ha tocado.
Exactamente.
Y se muestran como que Sophie se pone adicta a esta sustancia, por así decirlo, ¿no? O esta experiencia de... De la actividad paranormal.
No tanto Sophie, porque justamente en la segunda reunión que ellos hacen, en la que está Sophie, que ya donde se le mete, donde convencen a la hermana para que dejen a asistir al niño y toda esa mierda, fue que él, o sea, ahí fue donde se notó más el tema de la adicción para todos, porque todos repetían. Es como que otra vez. Entonces, justamente
pero
seguían
la que
repitiendo.
Se volvió adicta fue Sophie.
Claro, fue Sophie porque hasta le quitó.
Tengo que volverlo a hacer.
¿Sabes por qué también? Porque el tema de volverse adicto, porque recordemos que el demonio ese usó la manipulación de la mamá.
También.
Por eso, ella justamente, ella quería, exactamente, ella está así todo cocodril. Es que el tema era porque ella quería reencontrarse con su mamá, ella quería explicaciones de su mamá por qué lo hizo. Entonces, obviamente, el demonio la estuvo manipulando justamente todo eso. Es como un novio tóxico, ajá, que la estuvo manipulando diciéndole que ella tenía la culpa.
Sí.
Entonces, de esa forma, fue que, al menos yo de esa forma fue que entendí la película. Entonces, ahí fue donde yo caí en cuenta de del tema de que sí me parecía el tema de las drogas. Porque ella usaba la mano a cada rato. Pero hay una escena que me gustó muchísimo, que ella es de noche. Y ella como que usa la mano y como que háblame y tal. Y está el demonio de la mamá ahí, o sea, el demonio usando el cuerpo de la mamá. Y le está hablando y no sé qué más. Y después se acuestan las dos juntas.
Sí, eso me perturbó.
Ahí fue donde yo dije, mire, ahí ya se murió esta caraja. Sí, ya
tío,
se perdió.
Lo que más me perturbó, una de las cosas que más me perturbó, no fue la sangre, no fue los golpes, fue cuando le empezó a chupar los pies, tío.
Sí.
¡Qué asco!
Yo dije...
¡Qué perro asco!
Yo dije, se pasaron de tarantinescos.
Ni viendo Saló 120 y eso me dio tanto asco como...
Sí,
que
sí. Y la verdad es, por ejemplo, esa escena también me pareció una locura. Porque, bueno, sí se estuvieron flirteando el novio de
sí,
su ex, tío, y tal,
o sea,
de su amiga y no sé qué más.
Sí, yo dije, en algún momento va a haber algo.
Exacto,
aquí.
Sí.
En cualquier momento esta película se vuelve una película de drama romántico.
Americana, aparte. Sí, sí, sí.
Dije, ¿en qué momento se vuelve ese triángulo amoroso?
Pero, pues, al menos sí la salvaron de esa forma. Porque
que
sí,
le chupe los pies.
Exacto, porque sí me pareció una escena fuerte. Porque es más, ella...
Y si el pata tenía fetiches de los pies y le gustaba, así como que...
Porque yo ¿sabes qué era lo que más tenía miedo?
Oh, yeah.
De que se los mordiera, marico, y se los arrancara. Porque realmente, en mi cabeza estaba funcionando así, que ella estaba viendo como el demonio en el cuerpo de ella estaba haciéndole todo eso.
Sí.
Ella tratando de despertar al man, pero realmente no se despertó porque ella estaba en la otra dimensión. Y el hecho de que cuando se despertara, o sea, yo sentí que se iba a despertar, era cuando el bicho le arrancara un pie, cuando le arrancara los dedos del pie.
Sí.
Es que realmente, o sea, al menos yo lo pensé así, yo, pues puta, ahorita le voy a arrancar los pies, cuando no, solamente dejó de chupárselo. Pero sí me pareció rarísimo y súper, súper raro.
Sí,
pero bueno.
Muy tarantinesco ese escena.
Muy tarantinesco, sí, se pasaron de Tarantino.
Pero bueno, hablando en serio, otra de las escenas que también me, bueno, hablando en serio no, porque sí me perturbó, pero otra de las escenas que también me causaron cosas fue la escena cuando del chivolo, cuando reacciona de las sillas de ruedas.
Es que es ahí.
Eso fue demasiado. Ese fue fentanilo sí, a la vena. Sí. Fentanilo inyectado en el ojo.
Sí, tío, sí. Porque... A mí, la verdad, de las cosas que, de las escenas eso, que más sí. me gustó, en, tanto en efectos visuales como en cinematografía, fue cuando termina de. Se suelta en la mano de que el peladito, como que se le mete el demonio completo y comienza a golpearse.
Contra
la mesa.
En la primera. Ah, sí.
¡Pah! Se comienza a reventarse. Nadie hace nada.
Sí, sí, sí.
¡Pah! Viene la segunda. Nadie hace nada. Pelito se va a un costado y se trata de sacar un ojo, weón. O sea, verdad, tío. En esa en la que él mismo se mete.
Así.
Él mismo tratando de sacarse un ojo. ¡Uy! Eso sí me perturbó. Sí, sí, y me dije, perturbó. Dios mío, ¿qué es esto?
Sí, sí, sí. Y tú ya sabes, así como que encendí la luz para
prenderme la luz. No, aparte yo lo estaba viendo en una sola pantalla y yo, me veía me veía como el reflejo en la otra pantalla. Y, marico, no quiero ver eso, así lo estaba viendo.
Sí, pero la segunda escena cuando el chivolo cae de la silla,
claro,
¿verdad?
Que lo están bañando.
Que la muerde bañando a su hermana y empieza a golpearse la cabeza contra la pared.
Y que rompe la pared. Y comienza a chupar la sangre del piso y todo.
Eso es lo que más me... Eso sí me perturbó más.
Yo pensé, de verdad, y en mi error, yo pensé que esta película iba a ser más susto fácil. ¿Cómo es que se llama?
Jumpscare.
Más jumpscare. Que el que más... Porque yo lo siento que hasta gore, weón. Porque el tema es cuando el bicho se va a sacar el ojo, que se nota muy gráfico, sí. Cuando le chupa el pie, cuando el bicho se golpea. En la otra, hay una escena que dura como 3 segundos apenas, que es cuando la niñita, recuerda que están como tratando de ayudar al peladito, que le dan la mano y tal, y hay una niñita frente a ella. Y la niñita es la que le dice, ¿cómo es?
¿Dónde está el demonio?
¿Dónde
lo tenía?
Sophie le pregunta. Entonces la niñita es la que le responde como que entra a mi cuerpo, una cosa así es que le dice, ¿no?
Ajá.
Y cuando entra así, Sophie se comienza a imaginar vaina y está, o sea, está el niño como desnudo, con un poco de cadáveres así tocándolo y el bicho gritando y todo, los están tocando, pero los cadáveres también desnudos, así como en descomposición y todos tocándolo así. Sí, yo dije, uy, su puta madre, man. Yo pensé que esta película iba a ser, era más jumpscare que cualquier otra mierda.
Sí, tío.
Y sí, que sí, me dejó como que...
Entonces, en el lore de esa película es como, si estás antes de los 90 segundos, si ves a una persona.
Si ves a una persona, muerta. Cuando dices, o sea, apenas tocas la mano y ya dices, ves a la háblame, muerta. Ya ves a la persona.
Pero si pasas los 90 segundos,
no, ya recuerda, ves al demonio. No. Solamente sosteniendo la mano y diciéndole, háblame, solamente ves a la persona. Cuando le dices, entra, te doy permiso, entra a mi cuerpo, recuerda que son dos palabras. Y después de eso, es que ahí recientemente se te mete el demonio.
Pero no se te mete la persona muerta.
Por eso.
Pero se te mete la persona muerta porque empiezan a decir, que empiezan a recordar cómo murieron esas personas.
No necesariamente cómo murieron, sino que comienzan a recordar cosas aleatoriamente. O sea,
claro.
Recuerda, para espoliar el final, recuerda, esto es cíclico. Justamente, o sea, a mí me recordó mucho al guión del Aro. De que si tú ves el video... De que si tú ves el video, ya tú es el que te vas a morir. Entonces la idea es que nadie más vea el video, sino que todo el mundo siga viendo el video. Uh-huh. En este caso funciona de esa manera. De que los demonios están tan arraigados a esto que quieren que dure más de 90 segundos. Con el demonio adentro, para ellos ya apropiarse de ti completamente y hacer que mueras para que tú seas el próximo y que tú los reemplaces.
Entonces, en ese caso,
exacto, eso fue lo que le pasó a Sophie en la escena final. Porque en la escena final, si lo recordamos, ella está después de que se lanza del puente, ella da unos pasos, todavía se levanta y aparece justamente en el hospital. En el hospital vemos cómo se le van apagando las luces a ella.
Pero también vemos cómo se recupera el chivolo.
Claro, por eso, se recupera el chivolo y se recupera su papá.
Y su papá.
Porque ella trató de matar a su papá justamente.
Ajá.
Entonces, al momento de ver que se recuperó ya el chivolo, se le apagó la luz de su papá también al haberse recuperado, ella fue la que reemplazó justamente al demonio anterior. O sea, yo siento que es algo muy... O sea, en esa parte sí me gustó la parte del guión, porque sí siento, lo veo más como el
entonces,
como
¿cómo crees que se salvó el chivolo? O sea,
porque se sabe que estaba por eso, porque Sophie fue la que murió. O sea, en teoría, en los dos habían dos demonios diferentes. Entonces, en los dos demonios diferentes era el que reemplazara al otro rápido, lo más rápido posible. Por eso, el otro estaba tratando de matarse, pero como lo estaban sedado y lo tenían en el hospital, no logró matarse. Y en ese caso, ella, que era la que estaba medianamente lúcida, viendo visiones y toda esa mierda, ella fue la que al final al cabo fue la que se sacrificó para que el chivolo... O sea, hubo como un momento de lucidez, porque ella iba a lanzar al peladito primero por el puente. Hubo como ese segundo de lucidez y ella fue la que decidió lanzarse.
Los dos caen.
O sea, él cayó, pero cayó a un costado de la grama. Ella sí, muere, sí cayó, sí. Ella la atropella el carro, justamente. Mire, palabra cierta. Ya nos están asustando, Jesús.
¿Qué te pareció el plot twist del final?
Me gustó.
Ese plot twist que al final, bueno, spoiler, que ella al final también termina siendo un demonio.
Me gustó, me pareció que...
Así voltea y ve un fósforo que se acerca y alguien
le está tomando la mano. O sea, es como si yo le acerco la mano y ella como que ok, le acerca la mano y era otra persona repitiendo el mismo ciclo.
Claro. ¿Qué te pareció ese plot twist?
A mí me gustó porque ahí fue donde yo dije, ah, es como el aro. Porque, o sea, el tema es que mientras más personas vean el video, mientras más personas, o sea, se sigue reproduciendo absolutamente todo. Claro. Si hay huevones que, o sea, porque siento que esa no es la única mano. Recuerden, los humanos tienen dos manos. Entonces, sí siento que... Porque, aparte, ellos hablaban diferente. Ellos hablaban otro idioma.
En italiano.
No sé qué idioma estarían hablando, pero estaban hablando otro idioma. Entonces, eso es lo que me pareció divertido. Entonces, la otra mano se encuentra en otro lado.
Claro.
Entonces, de allí es donde se comparten justamente el tema de las manos. Pero sí me gustaría saber... O sea, sí siento que me hace falta una película precuela.
¿Precuela?
Sí, para saber precuela? De dónde viene la mano.
Jeff, tú siempre me dijiste que... quieres te gusta más las secuelas que las
claro
secuelas.
Pero en este caso sí necesito saber de dónde viene la mano. Sí me gustaría saber, pues no es que necesite, pero sí, o sea, antes de una secuela.
¿Y no te gusta el misterio de saber de dónde vendrá? Así,
sí, sí, pero es que antes de que la caguen lanzando una segunda parte
que vaya a ser lo mismo,
que obviamente va a ser exactamente lo mismo, bro, porque claro. ¿Qué otra historia le pueden dar?
Sí,
que
sí,
venga claro. Un sacerdote y le haga un exorcismo.
Sí, sí, claro. Entonces, va a ser lo mismo.
Exactamente. Entonces, yo necesito que me den una película para saber, entonces,
cómo se creó.
Para que me dé más contexto, mano. Exacto. Sí, porque, habiendo teorías, recuerda que ellos comenzaron a hablar diciendo que no era la mano de un vidente que se la cortaron y se la embalsamaron. Y el otro, no, es la mano de un brujo y no sé qué más. Entonces, sí sería como interesante, pero al menos saberlo en otra época. Por ejemplo, que sea lo en 1500 tanto, 1400 tanto. De saber de dónde viene esa mano, porque recordemos que la mano está toda escrita.
Ajá.
Entonces, el transcurso de los años de la gente que escribía en la mano. Puede me ser, parecería algo bastante interesante.
Interesante historia. Se la picheas ahora mismo a los aquí a está. Raca.
Ahí está, muchacho. Mire, les voy a escribir.
Le voy a escribir el guión. Exacto. Se trató el guión. Y ahí
no, les voy a escribir las bases. Para que ellos sí ya se escriban el guión, porque recuerden, yo soy malísimo escribiendo guiones, ¿no? Porque yo puedo empezar y ya no le doy final a esta vaina, ¿no? Yo te hago,
está bien, Jeff,
yo te hago Game of Thrones.
Está bien, Jeff, te hace toda una enciclopedia acerca de... Y creas un universo...
Sobre Háblame.
Creas un universo cinematográfico, así como James Wan creo con...
Exacto. Sí, me va a tocar. Pero sí, la verdad sí, o sea, justamente viendo esto, yo la vi hoy, sí, debo confesarlo, la vi antes de grabar también. Y sí me, o sea, yo viéndola y coño, mire, se puede hacer tal cosa. Ah, coño, mire, o sea, para la precuela se podría hacer tal cosa. Porque sí, al final, con el final, con el plot twist del final, yo dije, ah, ok, sí me van a dar a lo mejor una secuela, pero a lo mejor la secuela me la van a dar con exactamente la misma historia. Como contando la historia de otro chivolo que se le volvieron a encontrar la mano y
todo. Puede ser eso, que vayan a contar lo mismo. ¿Por qué mejor? O sea, puede ser que Sophie quiera volver, o sea, la traten a Sophie como la villana que quiere reencarnarse en un chivolo.
Pero el tema es eso, o sea, ya tu cuerpo no existe, o sea, reencarnarías para volverlo a matar para que te reemplace. Entonces, justamente el mismo ciclo.
Tendrían que ser muy inteligentes para hacer la secuela.
Pero ya al menos le tengo yo aquí la precuela, muchachos. Así que ustedes, mis amigos youtubers,
depende de ustedes, Raca Raca.
Ah, Raca Raca se llama el canal de YouTube. Le estamos dando una idea gratis, así que bueno, yo acepto.
Mira, no, las ideas van.
No, tan gratis. Como le estoy diciendo, mire, yo les puedo dar esta idea, pero sí, al menos si pertenezco a la producción, mucho mejor.
Ahí está.
Que mi nombre esté ahí, idea original,
idea
tal.
Original, Jefferson Rosa, ahí está, me gusta. Mira, le hemos dado ideas a Disney, le hemos dado ideas a Universal, a todas las grandes productoras. ahora, o sea, no discriminamos en cuanto a nivel de idea,
a películas de bajo presupuesto, a películas multimillonarias, aquí están. Lo que miren, falta es creativos.
Una idea para nosotros.
Exactamente, exactamente. Y que obviamente ustedes también se suscriban a nuestro canal de YouTube, que obviamente nos falta poco,
Jeff,
gente.
¿Cuánto le das a esta película en general? ¿Cuántas manos embalsamadas?
Yo le doy sus 4 manos.
¿Cuatro manitos?
Bueno, entre 3.5 y 4 manos. Le doy entre 3.5 y 4 dedos, para que no diga. Porque sí, o sea, me pareció una buena peli. No me pareció la mejor peli de terror.
No, sí.
Sí me pareció una muy, muy buena peli. O sea, para verla...
Está bueno.
O sea, no es que te vaya a asustar. Es que te va a incomodar, más que todo, como es, sí, esa escena fuerte.
Sí, ya. Exacto. Y tiene contadas escenas, son 3.
Exacto.
No es como que toda la película te mantiene en tensión.
Exacto. No, o sea, te mantiene en tensión el hecho de saber qué va a pasar.
Ah, bueno, eso sí.
Pero, ¿o qué está pasando realmente? Es que el tema de qué está pasando.
3 manos y 4 dedos. 3 manos y 4 dedos le doy Jeff.
¿Ya cuánto es eso entonces? ¿3.5?
3.5.
Bueno, quedamos en 3.5.
3.5.
Ahí perfecto. Está. Háblame.
Ahí está, la mano.
Ahí está. Que, bueno, y se lo doy es porque de verdad la historia me gustó mucho.
Me gustó, sí.
Sí,
original, interesante.
Así, original.
Y sobre todo con un buen mensaje que es: dile a la droga, dile no.
Exacto.
El que te ofrece droga no es tu amigo.
A lo mejor es tu compañero,
es
de cárcel.
Tu hermano.
Es tu compañero de penal. No, realmente, o sea, yo la sentí una idea original que estuvo inspirada en el aro. En la historia del aro, en el tema de que sean cosas cíclicas, en el hecho de que los demonios siempre van a querer a alguien que los reemplace, en ese sentido. Justamente creo que había visto vi un tráiler, no recuerdo ahorita la película, que se llama La Caja o algo así, que era como de alguien que le regala una caja a alguien y le dice no la abras. Y ellos la abren y va saliendo como una persona. No sé si la has visto.
¿La caja de Pandora?
No. Y sí, o sea, esa sí. Marico, yo solamente vi como el tráiler o vi un pedacito en TikTok o algo así. Y yo solamente viéndolo me incomodó de una manera tan hija de puta, weón. O sea, y yo dije, hay que ver cómo podemos hablar de esa película en algún momento.
Mira.
Voy a ver cómo se llama, búscala. Y ya la recomiendo acá después. Pero bueno, quedamos en 3.5, 3 dedos y medio.
Vayan a verla en los últimos días que quede en cartelera.
Sí, en sus cines más cercanos
también,
a esta.
Si la compran en Blu-ray o en alguna plataforma de su página pirata de confianza. Que ya
creo
es
que en Amazon la podrías comprar.
Creo que en Amazon.
Creo que la puedes alquilar y todo. Pero bueno, para la gente que no sepa, lo pueden seguir entonces en Flipswave, que bueno, es nuestra página pirata de confianza por ahora, exacto. Por el momento.
Y bueno, Jeff, ¿qué estás viendo? ¿Recomendaciones de terror?
A ver, de terror no he visto tanto, la verdad no tengo tantas recomendaciones, pero sí ya me terminé de ver Sex Education. Uh-huh. Y aquí va mi crítica.
¿Vas a enchufar tu cerebro una vez más para dar esta crítica?
No, la vi con mi cerebro enchufado. Y yo debo decir, la cuarta temporada es Euforia si la hubiera dirigido Wes Anderson. Sí, marico. Sex Education es Euforia si la hubiera dirigido Wes Anderson.
Fuerte.
Tienes que verla. Marico, sí, o sea, tienes que... Tú no has visto Euphoria y tampoco has visto Sex Education, entonces por eso no te puedo dar las referencias. Pero, marico, es literalmente un tema de adolescentes y tal. Obviamente Euforia es mucho más oscuro. Es como si, marico, Euphoria yo siento que fácilmente lo hubiera dirigido también Christopher Nolan. Fácilmente también. Pero visualmente hablando, porque es bastante oscura, toca temas más, como más densos, es cero comedia.
Ajá.
Sex Education sí es mucha comedia, demasiados colores pasteles saturándote absolutamente todo. Un cast increíblemente gigante, que es muy bueno, la verdad. Yo el cast no lo desestimo, la verdad sí me gustó muchísimo su cast. Pero es muy colorido, es planos abiertos, es, o sea, un tema muy de gente.
La espalda nomás, y tururum,
casi,
tururum,
casi.
Trun, tun, tun, tun,
sí, casi.
¿Y te gustó?
Va mi crítica a la cuarta temporada.
A ver.
La cuarta temporada es la última temporada que vamos a tener.
Una crítica súper
rápida. Sí, la cuarta temporada es la última que vamos a tener. Voy a tratar de hacerla lo más rápido posible, y es que mi crítica a esta temporada es que es la última. Obviamente está súper confirmadísimo de que va a ser la última temporada que va a haber. Obviamente se nos va Emma Mackey también. Ya Emma Mackey ya dijo, me voy.
Soy mucho ti.
No tanto soy mucho para ti. Ya dijo ella mismo, ya estoy muy mayor para ser de adolescentes.
Sí.
Y está bien.
Zendaya tendría que decir lo mismo, amigo.
Exacto, exacto.
Zendaya ya...
Bueno, es que ya sabemos que va a ser la última temporada de Euphoria por la muerte de Fez también. Recuerden, ah, es una de las cosas que no hablamos. En paz descanse Fez, el que hace el actor de Fez, que murió básicamente de una sobredosis, o no sé. O sea, o se metió en una sobredosis y después le dio gripe y se murió.
No, tío, es una sobredosis, pero de todo, así como.
Sí, le dio de todo. Que es muy triste, la verdad era uno de mis actores favoritos de Euphoria. En eso sí iba a decirlo. Solamente rescato dos finales conclusivos de todos los personajes de Sex Education. Uno es de la amiga de Emma Mackey, que es de una caterita de ella, que en la temporada anterior sufrió de una... En la temporada, no me acuerdo si fue en la segunda o la tercera, sufrió de acoso en la calle, de que un tipo le acabó así en los pantalones, una cosa así, ella
no hizo nada. Ah, creo que sí vi algo así.
Sí, sí, y realmente, o sea, el tema que genera después de eso, como el estrés postraumático y todo eso, sí me parece increíble y siento que en esta temporada lo acaban de una manera súper chévere y, o sea, su personaje evoluciona de una manera súper, súper bien.
Es la dientona, ¿no?
¿Ah?
Es la dientona.
Ah, la dientona, sí, sí, sí. Que de verdad como personaje es muy, muy bueno y es muy chévere. O sea, ese final conclusivo... Me pareció increíble, de verdad. En este sí, ese sí se lo escribieron. Ahí sí querían escribir para alguien. Y el segundo que rescato es el del bully, de no me acuerdo, el que también estuvo en Barbie. Del altote, el que hacía, como del que trabajó en el corporativo de. Bueno, ahorita no ya, visto... voy a mostrarte, lo voy a mostrarte. ¿Vos sí has visto Barbie?
Sí, Barbie sí, pero no me acuerdo. ¿A quién te refieres? ¿A Will Ferrell?
No, no.
¿A Ryan Gosling?
De él. De Connor.
Ah, ya, ya, ya.
Ajá, bueno, justamente el que interpreta el papel de Adam.
Ya, ya.
Como evolución de personaje me parece algo increíble, porque sí es un tipo dañado. O sea, dañado en el sentido de que su papá siempre lo trató tan mal, de que siempre fue la decepción y todo ese tema, y que así haya una evolución como personaje, de que él mismo se autodescubriera del momento de odiar primeramente a los gays, porque justamente en su cabeza... Para eso, él estaba mal, pero realmente él es bisexual y por eso él odiaba a los gays. Es muy, muy bueno. De verdad, su evolución como personaje, siendo un bully que golpeaba justamente a los personajes. Por ejemplo, golpeaba mucho a Eric. Él lo golpeó porque realmente sentía algo por él. Entonces, sí es como toda una trama bastante compleja. O sea, como personaje es mucho más complejo. Porque aparte, como la actuación, es un tipo muy tranquilo, callado, reservado en él, o sea, es muy en él, no es el típico que está por ahí vociferando cosas, no. Entonces sí es muy buena evolución de personaje.
No es el que dice, no seas estúpido.
No, él era casi que te ve parado así, te golpea y se va.
No es como, no seas estúpido, McFly. Ajá. ¿Acaso piensas que vas a invitar a Samantha al baile de graduación? Por favor, hermano.
Bueno, a mí de verdad me gustó muchísimo su evolución como personaje, porque como te digo, desde la primera temporada era el tipo malo. En la segunda fue como que bajándole más. De ahí se autodescubrió él mismo sintiéndose que, ok, soy gay. Aparte, sufriendo por parte de su familia el divorcio de sus papás. Porque su papá era el director del colegio donde ellos estudiaban. Entonces había como una presión mucho más fuerte en ese sentido. Su papá, o sea, la evolución del personaje del papá también me parece increíble. Porque después del divorcio, él mismo quiere buscar ayuda. Y él mismo, o sea, del tema de la ayuda que busca, él dice como que, ok, soy suficiente, hago lo mejor que puedo. Y se repite muchas de esas cosas él mismo. Y sí me gustó muchísimo, de verdad. O sea, que él mismo se dijera todas esas cosas me parece muy bueno. Donde al final, o sea, la mamá también haya tenido, después de ser una mujer sumisa y de solamente acatar lo que decía su esposo, ella fue la que decidió, vamos a divorciarnos. Y nos divorciamos, comenzó a salir con más gente, hizo ejercicio, practicaba artes marciales y no sé qué más. Entonces sí, como una evolución en familia muy chévere. En esta temporada ellos se dan el permiso de poder hablarse entre ellos para ver sus diferencias y todo eso. Entonces sí es como conclusivo de que, bueno, al final los papás se entendieron mejor, regresan ellos y ellos entienden a su hijo que se sentía tan frustrado, era por la presión justamente de su papá y todo eso. Entonces sí me pareció una evolución de personaje increíble, donde él mismo termina aceptando que él, y diciéndoselo a todos, así como que, ok, mira, soy bisexual, no tengo problemas con eso, me quiero mucho porque entendí que eso está bien, no sé qué más. Entonces sí me pareció muy cool.
¿Y qué es lo que no te gustó?
El resto de personaje como tal. En la cuarta temporada tenemos personajes nuevos que si me lo hubieran presentado en temporadas anteriores hubiera sido mejor, porque sí le trataron de dar un desarrollo así, este desarrollo súper rápido. Entonces sí es como que no les terminaron cerrando nada ni abriendo nada, pues fueron personajes y ya.
Les abrieron el culo.
Sí, posiblemente, porque sí hay mucho personaje trans, la verdad, en esta temporada hay mucho personaje trans, donde trans mujeres y trans hombres, donde también, o sea, ahí, marico, de verdad toca muchos temas.
¿Y el final de que Otis se quede con Maeve y deje a su otra novia?
Otis no se queda con Maeve.
¿No se queda con Maeve? Es lo que está leyendo.
Otis y Maeve eran novios.
Pero no estaba Otis con otra morena.
Con Ruby.
¿De ella?
Claro, es más, ellos terminaron la temporada pasada.
¿Ah, sí?
Sí. Claro, Ruby era como la popular de la secundaria y no sé qué más. Solo que como cerraron la secundaria, ellos se fueron a estudiar otra secundaria que era mucho más liberal y toda esa mierda. Y ya no va el tema como de la clase, sino que
es como termina la historia de Otis y Maeve.
Otis termina con su amigo Eric solamente, o sea, termina como empezó, termina ellos siendo amigos, donde obviamente hay una evolución pensante, donde Otis ya no le da pena tener sexo, donde ya como muchas cosas. Por eso es que no me convence mucho este final. El final de Maeve sí me gustó, porque Maeve muere su mamá. Su mamá era una drogadicta, su mamá era una drogadicta, y en la temporada pasada fue como un vínculo muy fuerte con su mamá y su hermanita menor, pasaron muchas cosas muy fuertes, y en esta temporada se murió cuando ella estaba en Estados Unidos, porque se fue a Estados Unidos a estudiar y no sé qué mierda. Entonces sí te da como que esa vaina, como que uff, qué choque tan hijo de puta.
¿Y el otro personaje, cómo se llama, el negro?
Eric es más...
¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó su historia?
Su historia terminó de que fue aceptado por su iglesia. Él es un cristiano, él de religiones afrodescendientes, pero relacionados con el cristianismo, donde creen en Jesús, pero en un Jesús negro. Sí, marico, literalmente en la iglesia hay una vaina gigante de un Jesús negro. Y me pareció bien cool, pero el final era como que, ahora quiero ser pastor y no sé qué más, porque hay que abrirle más la puerta a las personas en la iglesia y no sé qué más. Y es como que, ok, perfecto que tú seas una persona creyente todavía en Dios y que quiera hacer lo que tú quieras hacer, pero no me gustó su final. O sea, el final, o sea, como te digo, el personaje de Otis, el personaje de Maeve Sim también me llegó a gustar, pero mi favorito fue el de la amiga, justamente, no me acuerdo cómo se llama.
La dientona.
Bueno, de la amiga de la dientona. De aquí está, de Ivy. De ella sí me gustó mucho su final, y el de Adam. Del resto, los finales fueron y ya.
¿Y cuántas estrellas le das?
Si Letterboxd permitiera darle estrellas a series, ¿a su última temporada? Claro. ¿O a la serie general?
A la última temporada primero.
A la última temporada yo le daría un 2.5.
¡Wow! Bajísimo.
Sí, yo le daría 2.5, y eso fue por el final de Amy, una estrella. Por el final de Adam, otra estrella. Y el de Maeve, que le doy media estrella. Sí. Ajá.
¿Y en general la serie?
En general a la serie... A ver, tiene 4 temporadas. 3.5, 4, por ahí le daría. Porque la serie sí es buena. Sí te ayuda bastante. Sí, es bastante comprensiva, es bastante graciosa en algunos casos. Las primera, segunda y tercera temporada sí me parecieron muy muy buenas. La cuarta fue demasiado floja y dejando personajes principales de afuera.
¿Tú crees fue fastidioso. Parte de la falla de esa última temporada sea porque Emma Mackey se va del elenco y es como que bueno, y apresuraron rápido.
Realmente yo siento que sí también apresuraron esto. Siento que tampoco hubiera dado para otra temporada más. Porque ya lo apresuraron fue porque ya otros actores también ya se habían ido. Por ejemplo,
pero o sea, si lo apresuraron, ¿cuántas temporadas más necesitaban, pues?
Una, o sea, donde hubieran estado todos los personajes, con la cuarta, con un buen guión, hubieran terminado perfecto. Ya. O sea, hubieran terminado mejor si hubieran tenido los personajes anteriores también. Solo que sí se le fueron muchos. Justamente, de una de las que me acuerdo es de... Bueno, hay varios personajes. Pero no, sí, de verdad sí, es buena serie. Si quieren verla, pueden verla hasta la tercera temporada. La cuarta, para que vean el desenlace de la historia de los dos que les acabo de decir.
Pero no
sí,
sean ilusiones,
dice. Sí, exacto, no se hagan ilusiones. Al final Maeve y Otis terminan distanciándose. O sea, sí terminan juntos, pero distanciados básicamente. al final terminan cada uno por su cuenta, porque ajá, comprenden que se están haciendo daño los dos estando tan lejos. Pues uno está en Estados Unidos, el otro está en Reino Unido. No sé,
uno está grabando Barbie.
El exacto, otro, y el otro está haciendo no gordo.
No chamba.
Exacto, tal cual, tal cual. Entonces, la recomiendo. De la primera a la tercera temporada me parece muy buena serie.
Ah, bueno. Ahí están las recomendaciones de Jeff. A ver, yo que estaba mirando. Vamos a...
Uy, sí, marico, porque me eché casi 20 minutos en puras recomendaciones mías.
Sí, tío. Está bien tu recomendación. De parte es como que aparte...
Sí, porque...
La pseudo reseña.
Exacto, de... sí, porque aparte sí vi Sex Education desde el comienzo, casi que cuando salió, no me acuerdo. Y sí me pareció buena serie. Sí me pareció una serie bastante divertida y muy liberal, que eran las cosas que más me gustan.
Bueno, yo les voy a recomendar... ¿Qué les voy a recomendar? Les puedo recomendar yo que vea... A ver qué están mirando. La Mosca, vean La Mosca. Que es una película antigua del 70 y tantos, me parece, hecha por John Carpenter, me parece que ajá, es. David Cronenberg. Es de Fox, así que probablemente está en Star Plus.
O en Disney.
Es de puta madre. Si les gusta el terror físico, el body horror, como La Cosa, véanla, que es muy buena. Y nada, Jeff, nos vemos la próxima semana con otra película de terror, Jeff.
Sí, pero nos vemos el fin de semana, compadre,
claro,
primero.
El fin de semana,
claro,
nos vemos el viernes para las noticias. Así que, amigos, recuerden los viernes en vivo
en
a través de Twitch,
Facebook
y YouTube. Exactamente, Jeff. Jeff, daré una pista para el episodio de la próxima semana. Yo daré una pista.
A ver.
Uno, dos, ya viene por ti.
Sí. Ah, ¿ya las viste?
Ya la vi.
¿Ya la viste? ¿Todas o...?
No, vi tres.
¿La tres? Ah, ¿has visto tres?
Sí, me faltan las otras.
¿Ya viste versus...?
No, todavía no.
No,
voy por las tres primeras.
Ah, okay.
Así que, amigos, ¿de qué película estoy hablando?
¿De qué película hablaremos?
¿De qué película hablaremos?
Comenten abajo de qué películas piensan ustedes que vamos a hablar la próxima semana.
Ajá.
¿En nuestro episodio qué? ¿Número 90 y qué?
No, y es el 100.
No. ¿No es el 100 o es el 99?
Ya es el 100. Ya es en el episodio número 100.
Mío bendito.
El episodio número 100 ya se viene, estimados amigos. Pero bueno, muchas gracias a los que nos están viendo. Muchas gracias a los 96 suscriptores. 196 suscriptores que tenemos hasta ahora. Y nada, comenten en la parte de abajo qué películas quieren que hablemos también. Y,
así es,
y qué les parece el final de Sex Education. Si piensan como Jeff que...
O si vieron Talk to Me,
díganos.
¿Y cómo comparan Talk to Me con Sex Education?
También, debe haber una referencia por ahí.
Yo, a mí sí me gustaría saber si la gente piensa igual que yo en que es de que Sex Education es Euforia, pero dirigida por Wes Anderson.
Eso lo voy a subir a TikTok, Jeff.
A ver, y que la gente me fune.
Que la gente hable,
me dice, él no sabe nada de cine. Pero esperemos a ver qué pasa.
Bueno, nosotros desde el viernes. Nos vemos. Chao.
Muchísimas gracias a todos. Bye.